Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente.
Y que nada en el mundo separe un hogar. Deseando que se encuentren muy, muy bien, agradeciéndoles por acompañarnos el día de hoy y esperando que no, que toda la vida, que todos los días sean días muy bendecidos. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, Cindy, contenta también como tú de estar nuevamente en nuestro espacio Muy Familiar del día de hoy. Y Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, también, gracias a Dios. Bienvenidos todos nuestros oyentes.
Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Manejando las crisis es el tema entonces que hoy vamos a tener en Muy Familiar, entendiendo que es una situación que fácilmente nos puede ocurrir en la vida, que es común que las personas incluso empleen este término, que incluso de manera muy coloquial digan estoy en crisis, cuando de pronto sí o de pronto no, y por lo tanto por ser tan común, que rico y Cindy, que podamos entonces tratarlo en nuestro programa y aclarar realmente qué es esto de las crisis, en qué consisten y cómo las podemos entonces manejar. Aclaremos entonces para todos nuestros oyentes que una crisis es precisamente un acontecimiento que conduce a cambios importantes en nuestra vida. Es algo que ocasiona un movimiento emocional y posiblemente unos cambios, no siempre, que nos van a llevar entonces a ciertas situaciones específicas en momentos también muy particulares, y que tenemos entonces diversidad en la presentación de esas crisis que más adelante entonces les vamos a contar. Aclaremos también que cuando atravesamos una crisis podemos entrar fácilmente en conflicto que nos va a generar incluso a tomar ciertos caminos, unas decisiones que en otras circunstancias de pronto no hubiéramos siquiera entonces visto o valorado, y por lo tanto atravesar por una crisis, si bien es parte del curso de la vida, finalmente también nos ayuda a darle una conducción, un sentido, una dirección distinta. De ahí la importancia que hoy la tengamos, Cindy.
Así es, Ángela. Resulta que con lo que dices es muy cierto, que es una realidad que choca fuertemente con las expectativas que teníamos depositadas sobre nosotros mismos, sobre lo que esperábamos de nuestra, que fuera nuestra vida. Entonces ahí es donde se presenta la crisis. Sentimos que no disponemos de esas herramientas necesarias que nos permiten encajar en una nueva realidad, porque nos quedamos como sin esos recursos. Ese vacío, la inseguridad que se siente, y nos lleva a formularnos muchas preguntas de si seré capaz, de si por qué a mí, de qué voy a hacer con eso. La crisis entonces nos lleva a preguntarnos sobre muchas cosas que creíamos que teníamos seguras.
Y que es un movimiento emocional, queramos o no, que nos va a generar inestabilidad. Por eso se llama crisis, es algo así como esos temblores psicológicos que a veces se vuelven sismos, que nos van a ayudar definitivamente a nuevos equilibrios o a nuevas organizaciones en nuestra vida. Por eso la crisis se puede enfrentar de muchas maneras. Hay personas que en su trayectoria de vida han enfrentado momentos críticos muy difíciles, difíciles, donde han logrado sondearlos y equilibrarse con alguna facilidad, a otras personas no les ha sido fácil, o la misma persona ha tenido crisis por las que ha transitado de manera fácil, mientras que en otras no le ha sido tan fácil. Hay quienes necesitan más tiempo, indudablemente, para salir de ellas, e incluso necesitan ayuda profesional. El cómo las enfrentamos tiene mucho que ver con nuestra manera de ser, con nuestra herencia, con el entorno que tenemos, el tipo de crisis, el momento en el que llega. Y es claro, sí, que cualquiera que sea ese origen o la manera de ser que nosotros tenemos, es normal que estas situaciones necesariamente nos provoquen fatiga, nos provoquen condiciones emocionales complicadas, incluso ese agotamiento no es solamente emocional, sino también físico, y que podamos asociar todo eso que sentimos con sensaciones como el sufrimiento, como el dolor, como la tristeza, la angustia, incluso la ansiedad. Así que realmente todo un desequilibrio y una inestabilidad que sentimos, pero ya miraremos a lo largo del programa para qué nos ocurren esas crisis.
También aparece, Ángela, desorganización y mal desempeño personal, académico, laboral, y podemos somatizar esas emociones. ¿Cómo las podemos representar? Por medio de náuseas, por medio de palpitaciones, sensaciones de opresión en el pecho, nudo en la garganta, dolor de estómago, dolor de cabeza, pérdida de apetito, insomnio, fatiga, dificultades de respiración, porque definitivamente cuando hay situaciones que nos están sometiendo a ciertos cambios, vamos entonces a aprender, a empezar, perdón, a representarlas, o ya sea por lo que nos acabaste de hablar, Ángela, o ya sea por medio de esa somatización.
Y agreguemos otras cosas que nos pueden pasar. También podemos sentir desamparo, esos sentimientos de nadie me quiere, estoy solo en el mundo, ¿para dónde cojo? De inadecuación, de sentir que no somos las personas eficaces o valiosas que creíamos que éramos, o que no servimos realmente para enfrentar ciertas situaciones, o peor, tenemos una baja autoestima y sentimos que nada de lo de nosotros vale. También empezamos a sentir enorme confusión, no saber cuál es la salida, qué hacer, sentir incluso que nuestra historia no vale la pena o lo que hemos hecho, y por eso aparece la inseguridad y el miedo. También la crisis nos puede llevar a problemas con otras personas. Fácilmente una persona en crisis puede tener dificultades con sus familias, con su familia, con sus amigos, con su pareja, y también puede llegar al abandono, descuido de otras áreas de su vida, incluso ausentarse de sus responsabilidades. Cantidad de personas buscan incluso incapacitarse de un trabajo porque están en choque o en crisis con alguna circunstancia personal y sienten que no son capaces de seguir su vida cotidiana. Por eso la crisis necesariamente nos lleva a estados emocionales muy cambiantes, donde puede haber también mucha tristeza, pero también enojo. También tenemos otras situaciones en ese estado emocional, Cindy, ¿cuáles son?
Por ejemplo, las explosiones de ira hacia uno mismo, hacia los demás, entonces se vuelven que cualquier cosita, fósforo, como decimos, para que se encienden con cualquier cosita, llantos desmedidos, incontrolables e incontrolables, autoagresiones, parálisis o congelación del aumento de la ideación suicida. Entonces también vamos a ver que aparecen ciertas maneras o ciertos recursos de ver la vida y de querer salir de la situación de crisis.
Totalmente. Entonces vemos que todo este movimiento Cindy, a nivel corporal como a nivel psicológico, necesariamente nos muestra que es un estado en el que se entra por situaciones a veces no tan grandes, otras realmente muy, muy complejas, y que la crisis sí hace parte de la vida de todas las personas, incluso de los niños, porque a veces creemos que la crisis solo es propia de la vida adulta. Por lo tanto, es un evento que es muy subjetivo y que, de acuerdo a esa edad, a nuestra estructura de personalidad, a nuestra historia personal, tenemos entonces los mecanismos o no para enfrentarla de una manera más positiva o no tan fácil, transitar en ella y gestionarla de tal manera que muchas veces, incluso cuando intentamos explicarnos a nosotros mismos, a los amigos o a la familia, puede ser que nosotros mismos la veamos muy grande, pero los demás incluso la vean como una exageración, y por lo tanto muy fácilmente las personas que están en crisis, al contar lo que les está pasando, la gente le dice, pero eso no es para tanto, eso le pasa a todo el mundo.
Eso ya se le va a pasar.
Sí, espera y verá, y entonces de alguna manera se desmerita esa situación personal, que como acabamos de decir, tiene que ver con muchos rasgos que tiene la persona y que por lo tanto no son los mismos de quienes lo ven en crisis o a quienes le manifiesta que no se siente bien. como nadie reacciona precisamente de la misma manera a los mismos eventos, entonces no existe, y eso debe ser muy claro en nuestro programa, Cindy, un parámetro claro y definido para todas las personas de cómo deben reaccionar frente a una condición de crisis, cuál es la respuesta correcta o cuál es la excesiva o incorrecta. Entonces, por eso también, por ser una respuesta subjetiva, hay que tener mucha claridad en que cada quien la vive a su manera.
Pero sí, Ángela, les contamos que hay un indicador que se puede utilizar para definir el tamaño de una crisis. Uno de esos es el grado de desorganización que la persona experimenta, independientemente de lo que lo está causando. Entonces, ¿qué tan desorganizada se encuentra la persona frente a esa crisis? Y otro indicador que puede ser muy llamativo de esa dificultad es cómo se maneja ese evento estresante, como a pesar de las situaciones, de las circunstancias, se espera que esa persona pues reaccione, pero definitivamente no presenta algún sentimiento importante, actúa como si nada pasara, con una indiferencia que no corresponde como a lo que está pasando, a esa circunstancia, se ve como que no le importa. Entonces, miren que hay dos maneras: uno creería que la persona que está en crisis, mejor dicho, explota o se muestra con toda esta sintomatología que les acabamos de hablar, pero también está el otro lado, en donde la persona simplemente se puede, como diríamos coloquialmente, dar al dolor y definitivamente no hacer nada porque esa situación avance.
Quiere decir entonces que hay dos indicadores que nos muestran hasta dónde la crisis le está pudiendo a la persona. Una, que definitivamente tenga un grado de desorganización muy importante en toda la cotidianidad que tiene, y la otra, que lo veamos como si nada, cuando desde afuera sabemos que lo que le está pasando es realmente serio, difícil y complejo. Ambas cosas entonces nos tienen que poner alerta a quienes estamos alrededor o a nosotros mismos, cuando sentimos que la situación realmente es muy dolorosa y compleja y nosotros parecemos impávidos frente a ella, o cuando sentimos que nuestra vida se nos desestabilizó por completo. Esos dos indicadores nos llevan entonces a considerar qué tenemos que hacer cuando una crisis entonces finalmente aparece y en el modo como estamos reaccionando a ella. Vamos entonces ahora a una de nuestras pausas, Cindy.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
En medio de la tormenta no encontrarás el arco iris si solamente miras hacia el suelo. Definitivamente esta frase es hermosa, esta campaña del día de hoy, porque es muy aterrizada a nuestro programa Manejando la Crisis, y es como mirar entonces no solamente el suelo y cosas que no nos están aportando, hay que mirar más allá y hay que mirar los colores de la vida, la manera de salir de la situación en la que estemos pasando. La crisis no es para siempre, la crisis es de momento y tiene muchas maneras de ser solucionada, pues hay vida, que es lo más importante. De ahí para allá ya tenemos mucho cómo gestionarla. Entonces la invitación es a mirar el arco iris, a encontrar el arco iris y dejar de mirar hacia el suelo.
Total, Cindy, como lo dices, mucha relación con nuestro tema de hoy, porque las personas que están en crisis sienten que definitivamente no hay nada para seguir. Dejan de mirar hacia las estrellas, dejan de mirar hacia arriba, dejan de mirar ese arco iris que, como dices, es colorido, y a veces sienten que incluso lo que les está ocurriendo los va a enterrar, van a quedarse definitivamente depositados, sin oportunidad de seguir, se les pierde la esperanza. Y lo que queremos justamente es mostrarles desde hoy cómo la crisis puede ser una oportunidad para seguir entonces creciendo. Sigamos entonces con este tema de manejar las crisis, y ya hablamos entonces de cuáles son esos sentimientos y esas expresiones a nivel corporal y emocional que se pueden tener, y cuáles son los indicadores que nos pueden decir que la crisis se puede estar de alguna manera presentando, y cómo ponerle cuidado para que no vaya a ser entonces excesiva, por el contrario, bloquear esa expresión que la crisis misma nos está implicando tener. Hay diferentes tipos de crisis, y nosotros tenemos entonces en primer lugar esas crisis vitales por las que todos pasamos, que también en la psicología se llaman crisis evolutivas y que están relacionadas con diferentes etapas de la vida por las que todos pasamos. Entonces son cambios que necesariamente son previsibles, que nos plantean nuevos desafíos y que nos obligan a hacer determinadas reestructuraciones de nuestro yo. Entonces vamos a tener crisis que la gente conoce muy fácilmente, entonces hablamos de la crisis de la adolescencia, por ejemplo. Entonces, incluso sin que todavía tengamos un hijo adolescente, todo el mundo está hablando de la crisis de la adolescencia que le va a llegar. También tenemos la crisis de la mitad de la vida, donde las personas empiezan a cuestionar sobre lo que han hecho y lo que sigue, muchas veces con mucha satisfacción, pero otras veces entran en crisis porque sienten que lo que llevan en su vida realmente no les gratifica y no se sienten muy bien. Tenemos también entonces la crisis de la tercera edad, donde todas las personas empiezan a sentir todos esos cambios evolutivos, la vejez, los cambios físicos, emocionales, a veces la soledad, lo que va implicando aprender a entender que llegan las etapas de la jubilación, las etapas donde ya somos personas con una vida que cambia notoriamente en relación a la que llevábamos por muchos años. Entonces esas tres crisis son bien grandes, bien importantes y hacen parte entonces de esas crisis que llamamos vitales o evolutivas. Pero hay otro tipo de crisis, Cindy.
También está la crisis situacional. Y esas son causadas por situaciones imprevistas y repentinas que van a representar un cambio para el que no estábamos preparados. Son esas cosas que uno dice, me llegaron de repente y me causaron un revolcón en la vida que ya pues necesito hacer algo por esto o no sé qué hacer por esto. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el divorcio, la aparición de una enfermedad grave, se va a presentar entonces ahí la muerte de una persona querida, la pérdida de un trabajo, el cambio de una ciudad, esos acontecimientos que dan pie a una crisis situacional de momento que definitivamente nos saca de esa zona de confort y nos ayuda a mirar más allá de.
Igual esas crisis situacionales pueden ser de cosas que no prevemos, por ejemplo un trabajo, estamos en nuestro empleo muy tranquilos y de pronto nos llama nuestra jefe o nuestro jefe y nos entran en una situación que finalmente nosotros no teníamos contemplada y ese momento puede ser de un movimiento emocional que no podría tener el matiz de una crisis evolutiva o situacional como tal, pero que si entramos en un colapso emocional momentáneo que nos puede llevar a unas horas de sentir un movimiento emocional importante. Entonces las crisis sí están ahí y aparecen esas situacionales cuando menos pensamos, aunque las evolutivas, aunque las tenemos como presentes, finalmente no quieren decir que no nos generen un movimiento importante y que así conozcamos que se pueden entonces dar, no significa que no sintamos frente a ellas muchas incomodidades e inestabilidad. Por eso decimos, Cindy, y para todos nuestros oyentes, que sea evolutivo o situacional, ambas se caracterizan por poseer una elevada carga emocional. Eso siempre va a estar en una crisis y que va a afectar profundamente nuestra capacidad para enfrentar los problemas. Por eso se llama crisis, porque nos sentimos embolatados, perdidos, que no sabemos qué vamos a hacer, que nos sentimos tan congestionados. Durante todo ese periodo de la crisis, muchos de nuestros hábitos incluso se desestabilizan. Hay personas que cuando están en crisis, como les decíamos, dejan de ir, por ejemplo, al trabajo o al colegio, o empiezan a desorganizarse, se encierran, o comen, o duermen, empiezan a sentirse supremamente enfermas, como lo describimos anteriormente, como en toda esa sintomatología. Y lo más importante es que las habilidades que usualmente tenemos para responder de manera adaptativa a todas las circunstancias de la vida empiezan a disminuir significativamente. Entonces, una persona que de pronto se veía positiva, fuerte, tranquila, se ve débil, congestionada, callada, completamente confusa frente a lo que le está pasando. Por lo tanto, siempre la crisis va a traer un grado importante de incertidumbre y en muchos casos la pérdida o la sensación de que no tenemos el control y que somos impotentes para enfrentar esa situación que nos está pasando.
Resulta que esa crisis entonces va a atravesar unas etapas, así como las atravesamos cuando hay una situación de duelo o de pérdida, la crisis también entonces va a atravesar esas etapas de las que ya les vamos a hablar. ¿Cómo cuáles? En un primer momento se instaurará la sorpresa. Entonces, los acontecimientos llegan de repente, llegan sin que yo los espere, entonces sorpresivamente me van a mostrar unas maneras de cómo llegan y poco a poco se va a comenzar a sentir un aumento de tensión, pues porque es algo que no podemos controlar en muchas ocasiones, llegó, no la esperábamos y está pasando pues como ciertas situaciones. Y eso va a provocar irritabilidad, una sensación de impotencia y es probable que después de eso intentemos negar lo que está sucediendo. Se trata entonces, esto se va a tratar de un mecanismo de defensa que nos ofrece el tiempo que necesitamos para reestructurar nuestros recursos psicológicos y poder hacerle frente a la situación que estamos pasando. Entonces la negación se va a presentar mientras vamos asimilando que están pasando esas cosas en nuestra vida y que debemos de hacer algo por todo lo que está pasando. Entonces recuerde que empezamos con la sorpresa, seguimos con un poco o un aumento de tensión. Vamos a tener un momento de negación, pero también hay otro momento, Ángela, ¿cuál será?
Claro, no nos vamos a quedar ahí porque la crisis tiene que transitar, gestionarse, circular, y por lo tanto entonces Cindy empezamos a aceptar de alguna manera todo eso que nos está pasando desde el punto de vista racional y no nos quedamos solamente entonces en la parte emocional, y es ahí entonces cuando nos empezamos a plantear preguntas, cosas que ya no se van como a la culpabilización de lo personal o del otro. Ya no nos preguntamos tanto el por qué a mí, sino que empezamos a clarificar hasta dónde eso que me está ocurriendo me puede servir en la vida, es necesario, o me empiezo a responsabilizar de que eso que me llegó también tiene que ver con mi manera de haber tomado decisiones, con las cosas que no hice en un momento dado, y durante esa fase los sentimientos que predominan, de todas maneras sí está como el desconcierto y el miedo, pero ya entramos entonces a esa etapa donde finalmente hacemos esa transición entre lo emocional y lo racional. Esas son entonces dos de las situaciones que inicialmente nosotros tenemos para enfrentar la crisis. Hablaremos de una tercera, pero antes de ello hagamos también una de nuestras pausas con la melodía que hoy tenemos también para ustedes relacionada con nuestro tema. No tengas miedo, de Osvaldo Báez.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Soy tu Dios.
Bueno, y después de esta hermosa canción que nos invita a no tener miedo, a seguir adelante frente a todas esas situaciones, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, manejando la crisis. Les estábamos hablando hace un momentico de esas etapas por las que atraviesa la crisis. Les habíamos dicho entonces que viene como primera parte la sorpresa, viene un poco de aumento de la tensión, también tenemos entonces la negación, un segundo momento en donde comenzamos a aceptar de manera o de un punto de vista más racional lo que está sucediendo y a plantearnos algunas preguntas, y podríamos hablar de un tercer momento o de un poco más tarde encontrar lo que se produce la aceptación emocional. Y esta va a ser una etapa compleja en la que podemos sentir que estamos enfadados, que estamos nerviosos, nos sentimos deprimidos o incluso pueden aparecer problemas psicosomáticos. ¿Qué más puede aparecer acá, Ángela, o qué más podemos hablar de este tercer momento?
Bueno, es un momento que aunque ya está empezando a ceder en cierta manera la crisis, ya estamos viendo algunas situaciones porque ya hemos hecho algún enlace racional, de todas maneras aún estamos desbordados psicológicamente. Todavía necesitamos tiempo para poder considerar dentro de un periodo de transición cómo podernos adecuar a las nuevas circunstancias que de pronto generó esa crisis, cómo vamos a responder, con qué mecanismos psicológicos o con qué otras alternativas, porque la crisis también hay que resolverla desde otras áreas, a esa situación que aparece entonces en nuestra vida, sea vital o sea situacional. Obviamente, para lograr adaptarnos tendremos que realizar cambios en el plano psicológico, y en muchas ocasiones estos son tan drásticos que se proviene incluso una crisis personal. Entonces, fuera de lo que ya nos está ocurriendo, empezamos a movernos internamente porque empezamos a darnos cuenta de que necesitamos hacer transiciones, de que así como estábamos no era. Entonces, por decir algo, una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad fuerte, hablemos de un cáncer, que la choca con una crisis compleja, porque finalmente esto la va a cuestionar sobre el sentido de la vida, sobre el proyecto que tiene en todo lo que ella ha vivido, sobre su salud, sobre su familia, sobre tantas situaciones que esa condición diagnóstica le va a traer a su vida. Obviamente al inicio pues va a aparecer entonces la sorpresa frente a un diagnóstico que finalmente nadie se va a sentir feliz con él, que se va a sentir muy angustiado, que empiece a sentir cierta negación, a buscar de pronto un médico que le diga otra cosa diferente, otro segundo punto de vista, que empiece a considerar que de pronto algún examen no se lo tomaron bien y empiezan a tener de pronto ciertas situaciones que traten de hacer de la situación algo más llevadero. Finalmente empiezan entonces a racionalizar, bueno, esto es lo que tengo, cuál es el tratamiento entonces que tengo que llevar. Cuando se les va de pronto formulando la manera como tienen que hacerlo, pues obviamente aparece el desconcierto, el miedo, lo que puede seguir pasando con su vida laboral o su vida personal, su vida de pareja, los cambios que tendrá entonces que empezar a hacer, y obviamente aparece ese miedo, ese nerviosismo, igual ciertos rasgos depresivos e incluso a sentirse más enferma de lo que de pronto estuvo un tiempo atrás antes del diagnóstico, porque empieza a sentir que todos esos cambios se tienen que dar. Pero finalmente también la persona se va acomodando, va empezando a aceptar que es una transición que tiene que hacer, que esos cambios que van a llegar a su vida definitivamente tienen que estar ahí, y empieza a tratar de gestionar toda la modificación que va a tener su proyecto de vida, sus hábitos y todo lo que le va a implicar, por ejemplo, el tratamiento al cual se va a someter. Entonces, toda esa transición tampoco puede decirse que dura un tiempo determinado en todo el mundo. Hay personas que hacen esas etapas más rápido, otras más lentas, más lentamente, hay personas que se quedan más rato en la primera etapa, otras transitan más fácilmente a la segunda y tercera. Eso, reiteramos, depende mucho de la manera de ser de cada quien y de muchos factores que entran cuando entonces estamos presentando una crisis.
Y uno de esos factores podría ser el poner a prueba la capacidad de resistencia. la fuerza de voluntad. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas internas que se tienen para salir de esa situación? Obviamente no todo depende pues de la motivación y de las ganas de salir de la situación como tal, sino también de otros factores externos. Pero ¿qué se está haciendo para buscar que esa crisis nos permita entonces trascenderla? Y podemos adoptar dos estrategias o dos maneras de ver la crisis. La primera sería aceptarlas. Y sentirnos fortalecidos, mirar de manera positiva, mirar cómo lo vamos a lograr, pero también tenemos entonces la otra posición, sería hundirnos, creer que no hay manera de salir de la situación, creer que ya se acabó el mundo con eso que me está pasando y no buscar entonces esas alternativas para salir de ahí. En ese preciso momento determinamos si la crisis se va a convertir en una oportunidad para crecer o se va a convertir en un trastorno adaptativo. ¿Qué será eso de trastorno adaptativo, Ángela?
Por eso también es tan importante el tema, Cindy, porque hay personas que se quedan en la crisis y pueden durar en ella años.
O en una de esas etapas.
Exactamente, por lo tanto, entonces ese trastorno adaptativo del que hablas es una de las cosas que uno encuentra en una cantidad de personas que cuando uno evalúa situaciones presentes es porque tiempo atrás se quedaron en una condición crítica. Y los trastornos adaptativos entonces pueden aparecer como es ese trastorno adaptativo con el estado de ánimo depresivo. Entonces hay muchas personas que tienen depresiones precisamente porque no superaron crisis, situaciones de movimiento o inestabilidad en sus vidas y al no transitarlas o gestionarlas entonces llegaron a ese estado depresivo. Así que a nuestros oyentes, muy importante, sobre todo aquellos que tienen esos rasgos depresivos, de lo que vamos a hablar incluso Cindy en nuestro siguiente programa, hasta dónde dependen precisamente de una crisis no superada. También podemos hablar de un trastorno adaptativo con ansiedad. Entonces, muchas personas con ansiedad también es la consecuencia de una crisis no tramitada o no gestionada. También lo vamos a hablar entonces, Cindy, en nuestro siguiente programa, donde vamos a hablar de esas alteraciones psicológicas que muchas veces llamamos mal, porque le damos nombre de depresión a cualquier tristeza o ansiedad, a cualquier rasgo de nerviosismo que puede ser un estrés cotidiano, pero que muchas veces es un trastorno como tal producto de una crisis entonces no gestionada. También nos puede dar un trastorno mixto. Hay personas que tienen tanto depresión como ansiedad y por lo tanto muchas veces al evaluarlas se remiten incluso años atrás, es que esto me empezó cuando yo me separé y yo no he podido superar eso, esto me dio cuando se me murió mi mamá, o yo vengo así desde que a mí me echaron de un trabajo donde yo estaba muy bien y económicamente me desestabilizaron, o yo estoy así precisamente porque siento que me cambió mi parte física, tuve una enfermedad, algo que finalmente yo no he podido aceptar, o yo me siento de esta manera desde que me jubilé o desde que siento que ya cumplí X años y que yo ya no soy la misma. Entonces todas esas situaciones no evolucionadas o tramitadas nos pueden dar este tipo de trastornos. Incluso también nos puede dar un trastorno más fuerte que la alteración mixta de las emociones y del comportamiento, que ya estamos hablando de unos rasgos muy complejos a nivel psicológico y por lo tanto nosotros tenemos que mirarnos hasta dónde sabemos tramitar nuestra crisis. Incluso muchos de nuestros oyentes Cindy en este momento puedan estar pasando por una crisis. ¿Cómo la estamos tramitando? ¿En qué etapa de ella de pronto sentimos que estamos? ¿Hace cuánto que estamos en esa etapa?
¿Cómo la están viendo? Sí, como oportunidad o como el caos completo.
Exactamente, y hasta donde mucho de lo que nos pasa actualmente en la vida tiene crisis no elaboradas porque la vimos como un debilitamiento, porque la vimos como una condición para hundirnos y no salir adelante, y todavía podemos gestionar, tramitar, hacer posible que la traigamos al presente, elaborarla y poder seguir entonces adelante.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Y estábamos hablando de la oportunidad para ver la crisis. Entonces vamos a comprender que aunque el atravesar por una crisis personal o vital nos hace sentir mal, también va a representar oportunidad para aprender algo nuevo, para convertirnos en personas más resilientes, para crecer. ¿Qué es? ¿Cómo la estamos viendo? O sea, ¿para qué nos está sirviendo todo por lo que estamos pasando? La crisis nos va a permitir entonces reflexionar y en muchas ocasiones va a promover ese cambio que necesitamos en nuestro sistema de valores, en nuestro sistema de creencias, de comprender que la vida no es igual y que no podemos seguir arraigados en un montón de situaciones que definitivamente no nos están llevando a ningún lugar y que nos va a promover el cambio obligatoriamente, así a veces nos amañemos con esa situación, con esas maneras de vivir que tenemos. Y de hecho, a menudo, todas estas situaciones, todo lo que pasa en la crisis, nos va a obligar a replantearnos nuestros objetivos en la vida. ¿Cuáles eran esas metas que nosotros creíamos que estaban tan aseguradas, pero que la vida misma nos está mostrando que por ahí no es el camino? O el mismo Dios, por ahí dicen que los planes de nosotros no son los planes de Dios. Entonces, ¿qué nos estará queriendo mostrar toda esta situación para llegar a lo que verdaderamente merecemos y necesitamos?
Entonces, primera estrategia para enfrentarla es precisamente, Cindy, ayudarnos a reflexionar, darnos cuenta que nos puede estar promoviendo un cambio en todo ese sistema de valores y creencias. Pero también la crisis nos puede entonces indicar, de acuerdo a eso, Cindy, que nosotros tenemos algunos aspectos de nuestra vida que no están siendo coherentes, que no están siendo satisfactorios y que por lo tanto por eso entramos en crisis. Muchas personas llegan, por ejemplo, a una consulta con psicología y le dicen a uno, es que yo vivía muy bien en mi matrimonio y de un momento a otro me siento mal, ocurrió esta situación, estoy inestable, siento que me voy definitivamente a separar, que yo ya no soy capaz con esto y que todo lo perfecto que tenía, todo ese toda esa fantasía, incluso a veces que va empezando a darse cuenta la persona no era tan real, empieza a desbaratarse y por lo tanto es que se entra en la crisis, pero justamente por eso se entró en crisis, porque lo que se tenía no era tan real, no estaba tan estable, tenía muchas situaciones que no estábamos mirando y enfrentando y por lo tanto la crisis, incluso aunque la veamos maluca, nos genere tanta dificultad, finalmente es lo que necesitamos porque requeríamos cambiar algo, porque lo que veíamos tan perfecto estaba lleno de imperfecciones, porque a veces compramos paz, porque a veces como vivimos no es, y nos casamos con un engaño en la manera como percibimos la vida, en la manera como somos, en la manera como tomamos muchas situaciones. Hay personas que son equivocadas constantemente en su manera de reaccionar, de hablar y de pensar, y que solo la crisis las mueve, porque no han podido entenderlo de otra manera. Entonces, ni con consejos, ni con orientaciones, ni con reflexiones han podido entender que ese camino que han tomado, o esa manera de ser, o esa manera de estructurar la vida es inapropiada y por lo tanto llega el remezón. De alguna manera llega y por eso en esos casos la crisis es una manera de replantearse la vida y hacer esos cambios tan importantes. La podríamos tomar desde ahí como un reencuentro con nosotros mismos, de reestructurarnos, de ver nuestro yo de otra manera, de ver las metas que tenemos y de pronto darnos cuenta que no han sido las mejores. ¿Cuánta gente, Cindy, en medio de una crisis dice, yo le di mucha importancia, fue a tener plata, a tener cosas materiales y dejé por fuera a mi familia y entra en crisis justo porque la familia lo abandona y le dice no más, ¿cierto? O cuántas personas han tenido una adicción un montón de tiempo y hasta que todo se le pierde no entra y entra en crisis y no se da cuenta que es que la vida que llevaba era tóxica y por ahí tampoco era. Y cuántas relaciones con otras personas al entrar en crisis es que nos damos cuenta que han sido relaciones tóxicas, que tenemos que salir de ellas y solo a partir de la crisis es que hacemos nuestros cambios. Por eso siempre en esta estrategia les invitamos a cuestionarse el para qué puede usted estar necesitando esa crisis, qué es lo positivo que le quiere mostrar la vida y desde ahí empezar a hacer cambios y modificaciones o adaptaciones, porque también la crisis puede ser que no esculque esas cosas que hacemos porque las estamos haciendo bien, pero si tu manera de percibir o qué te está pidiendo esa crisis en lo que tienes que crecer y mejorar y avanzar, porque a veces también la crisis nos invita a ser personas más generosas, más benévolas, a ser más fuertes, a tener otras situaciones en la vida que definitivamente hemos dejado de lado.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Jamás desistas de ser feliz. Es un mensaje de amor y de esperanza. jamás desistas de ser feliz. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces. Pero no te olvides que tu vida es la mayor y mejor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar por adentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo a los propios sentimientos. Es saber hablar de sí mismo. Es tener coraje para oír un no. Es tener seguridad para recibir una crítica aunque sea injusta. Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener madurez para decir me equivoqué. Es tener la osadía para decir perdóname. Es tener sensibilidad para expresar un te necesito. Es tener la capacidad de decir te amo. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo, pues así serás más apasionado por la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regarlas de tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las fallas para esculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas. Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de ser feliz. Pues la vida es un espectáculo imperdible. Nunca lo olvides.
Continuemos con nuestras estrategias, cómo manejar la crisis, qué podemos hacer en esos momentos que sentimos que el mundo se nos está volteando un poquito y que no sabemos qué hacer. Aprendamos también a aceptar las nuevas situaciones, qué está pasando, ese impacto emocional que causan en nosotros, lo que estamos logrando o cómo estamos buscando que sea menos dolorosa. ¿Qué habilidades estamos desarrollando? ¿Qué habilidades de resolución de conflicto, por ejemplo, están apareciendo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué miro allá? ¿Cómo puedo solucionar esta situación que me está aconteciendo con el otro, con la otra persona o con la vida como tal? ¿Qué conflictos están apareciendo? ¿Qué autoconocimiento o cómo fomento mi mayor autoconocimiento y más confianza de las capacidades que tengo? Que ahí me pongo también a prueba. Entonces, bueno, apareció la crisis, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Yo soy capaz? ¿Yo puedo? Por el contrario, digo, definitivamente no soy capaz, esto está pudiendo conmigo, yo de aquí no voy a salir. ¿Cómo la estoy entonces? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cómo me estoy fortaleciendo? ¿Y qué tanta confianza y autoconocimiento tengo en mí para saber que esa situación la voy a afrontar y voy a salir de ella adecuadamente?
Bueno, hay una manera de enfrentar crisis que parece rara, pero es antes de que aparezcan las crisis y es en el modo como vivimos. Precisamente este mensaje de ser feliz, reflexiones de vida que acabamos de escuchar en la recomendación, nos lleva precisamente a eso, Cindy. A las personas les es más fácil sortear las situaciones difíciles cuando tienen colchones emocionales. Si yo disfruto la vida, si yo soy una persona agradecida, si disfruto de mi familia, del día que tengo, de la salud que poseo, de mis habilidades, de mis estrategias, si soy una persona que en lo cotidiano soy positiva, soy tranquila, resiliente.
Se aprende a vivir con ella misma, porque claro, es muy importante. Primero hay que mirar hacia adentro para empezar a buscar hacia afuera.
Ese autoconocimiento del que hablabas precisamente, Cindy, cuando aparecen esas crisis, es mucho más fácil sortearlas, y no quiere decir que es que la persona que ve la vida siempre de lo positivo no le pasan movimientos, claro que le pasan, pero logra transitar por ello de una manera mucho más efectiva. Eso lo vemos en las familias, muchas veces una noticia, por ejemplo la enfermedad de alguien, impacta a unos papás, a unos hermanos, a unos hijos, pero como todos la toman de distinta manera, incluso la persona a veces más cercana a quien está enfermo puede estar más tranquila que otra, porque ella misma tiene unos mecanismos emocionales mucho más finos, y por eso la vida no podemos verla desde el abismo, sino desde el arco iris, lo que decíamos justamente en nuestra frase de reflexión de hoy. Entonces, una estrategia muy clara es que transite por la vida pensando usted cómo ve la misma vida, usted qué mecanismos emocionales tiene en el día a día. Para una persona negativa es mucho más difícil que cuando llegue la crisis la pueda ver como oportunidad, si siempre es negativa. Entonces, ¿cómo voy a ver la crisis positiva si yo normalmente soy negativo? Si soy una persona con pocos vínculos familiares, de poca socialización, con un genio terrible pues que tumbo aviones, ¿cómo voy a gestionar una crisis de una manera mucho mejor? Si todo lo veo desde el pesimismo, si soy una persona que no me ayudo con la dimensión espiritual, mi tiempo de oración, mi tiempo de cercanía a Dios y a los demás es mínimo, ninguno, pues obviamente una crisis, sea situacional o vital, pues me va a patear muchísimo más. Entonces, el modo como yo vivo, y como lo decía nuestra reflexión, la apertura que yo tengo a la vida tiene mucho que ver en cómo yo voy a desarrollar esos mecanismos para adecuarme a las nuevas expectativas que nos traen entonces las situaciones. Entonces, desde ahí es necesario que pensemos, estoy en crisis, ¿cuál ha sido mi modo de vivir? ¿O cuál es para que en caso de que aparezca una crisis yo sea entonces capaz de adecuarme a ella y poderla entonces sobrellevar e incluso salir de ella con los aprendizajes que mencionamos puede traer toda crisis? Hay que aceptar también que hay pérdidas y cambios en la vida, que eso es inevitable. Hay personas que se quedan en el pasado, que creen que todo tiene que quedarse igualito siempre, que a ellas no les puede pasar nada, que los demás son los que les pueden ocurrir situaciones, para ellas no. Y esa idea equivocada y poco realista de la vida lleva obviamente a que la crisis sea más difícil de asumir. Hay que entender que la vida tiene inconvenientes, situaciones, problemas. El que crea que todo es de su vida está engañado, pues. Entonces, esa aceptación realista de los cambios y las pérdidas también nos hace ser personas mucho más resilientes, mucho más capaces de tramitar esas crisis. También entender que podemos salir fortalecidos desarrollando una actitud más resiliente. O sea, si yo me pongo es a llorar, a gritar, a desesperarme, a decir no soy capaz, quiero acabar con el mundo entero, va a ser muy difícil que usted salga de la crisis y pueda ir haciendo todas esas etapas de las que hablábamos ahorita, Cindy. Pero si yo le trabajo a la resiliencia, si yo trato al máximo de guardar silencio, de encontrarme conmigo mismo o de hablar con personas que sienta yo que me van a escuchar, tengo una actitud abierta de receptividad, pues obviamente la resiliencia va a aparecer y nos va a ser mucho más fácil. Pero encerrarnos en nosotros, ir contra el mundo, pretender que con la ira, con la rabia, tirando cosas, es que se va a resolver la situación, no lo vamos a lograr.
Incluso lo puede empeorar.
Total, Cindy, puede ser parte de la crisis, lo dijimos ahorita, pero no hay que ir ahí. Bueno, ¿qué más va a hacer con eso? Es en otras palabras.
Por eso la invitación entonces es que se concentren en esos aspectos positivos, esos aspectos que debido al impacto emocional no ha sido capaz de ver. Entonces usted hizo el momento de irritabilidad, tuvo el momento como de euforia y de malestar y gritó y lloró, pero también entonces en ese momento no se puede quedar ahí. ¿Cómo está viendo esos aspectos positivos? Ya pensó de manera más clara y está empezando a ver como las cosas de otra manera. Y pues como la familia y las personas que están a nuestro alrededor son tan importantes, no se olvide de comunicarle a ellos el estado emocional en que se encuentra, los pensamientos, cómo son esas personas de apoyo para nuestra vida, que usted pueda sentir que tiene a alguien ahí que le va a ayudar también a ver las cosas de manera diferente, porque a veces creemos que estamos en la respuesta correcta, que estamos con todo como debe de ser, pero definitivamente no vamos en contravía a lo que tenemos que buscar o a lo que tenemos que intentar solucionar frente a esa crisis, y otra persona nos ayuda a ver con claridad y también va a ser de apoyo emocional. Qué bueno que encontrar otra persona que nos diga si puede, lo vamos a hacer, vamos a buscar alternativas, a encerrarme completamente en mí y no querer entonces buscar y ayuda y salir de esa crisis.
Siendo muy respetable, Cindy, que hay personas que inicialmente prefieren estar solas en las situaciones de crisis, y esa soledad no necesariamente significa que va a ser no sana, pero no se quede ahí, porque realmente a veces en nuestra soledad seguimos rumiando los mismos pensamientos, las mismas ideas, los mismos sentimientos, y es cuando nos vemos desde el otro lado, quienes de pronto están en la tribuna, quienes están afuera y nos están viendo esas jugadas equívocas que estamos haciendo. Entonces también es importante tratar al máximo de ir buscando ese acompañamiento. También nos equivocamos cuando le contamos a todo el mundo y buscamos distintas posturas porque nos van a enredar y nos van a confundir.
Y se vuelve un tema de que haríamos lo que otros dicen y no lo que uno mismo quiere, ¿cierto? Termina siendo el querer de otros.
Y deja de haber no solamente esa autonomía, sino que muchas veces las decisiones entonces están precedidas por manipulación emocional o porque nos dieron alguna idea que nos pareció muy funcional y creemos que esa es la que es. Por ejemplo, cuando hay problemas de pareja y se entra en crisis, fácilmente mucha gente entra a opinar y van a haber muchas situaciones que la gente no conoce porque el que vive la vida de pareja es uno. Y cuántas decisiones se toman equivocadas porque no falta la persona que no mira tu crisis, mira tu estado emocional y la recomendación que te hace es totalmente fuera de lugar y te va a entrar incluso en una crisis mayor. Entonces, por decir algo, entré en una crisis por infidelidad y que alguien te diga que usted lo mismo, desquítese. Entonces, hasta donde todas esas situaciones se vuelven un círculo vicioso, una cadena que no termina, y detrás de una crisis hay otra y otra y otra, y después incluso nos sentimos culpables por todas las medidas que hemos tomado que son realmente irreflexivas. Por eso, estar acompañado, pero sepa de quién, en quién pone usted esa situación emocional en la cual se encuentra para que sienta realmente el alivio y una sana orientación. También evitar cualquier situación que aumente la crisis. Hay gente que le da por beber, hay gente que le da entonces por llamar la atención, entonces se toma pastillas, trata de demostrar que se quiere morir, que deja de comer, que quiere realmente es de alguna manera vivir la crisis, pero desde el deterioro, desde buscar como sea, incluso culpabilizar a otro, dañar a otro, sobre todo cuando es una persona quien provocó esa crisis. Todas esas son situaciones realmente perjudiciales que lo único que van a hacer es aumentar la crisis, pero no resolverla. Del mismo modo, entonces es cuando las personas buscan ayuda, Cindy, como fuera del lugar, entonces yo me voy a ir a hacer leer las cartas a ver eso cómo me lo resuelve, es que yo me voy a ir a hacer un baño de no sé qué. Respetables muchas ideas, pero normalmente son ideas no racionales, no reflexivas, que van a llevar necesariamente a que la persona siga envuelta en la crisis y que incluso se le vaya a convertir más adelante en ese trastorno adaptativo del cual hablamos hace un ratico.
Por eso es muy importante relacionarse, participar en actividades grupales, en voluntariados, en actividades que nos gusta, recuperarnos a nosotros mismos. La crisis también sirve para eso, para sacar un momento, pensar, reflexionar y también buscar como esa manera de encontrarme bien a sí mismo para poder entonces resolver lo que hay por fuera y lo que está pasando y tomar decisiones, que es lo más importante. Identificar esas señales de riesgo es completamente importante. Qué bueno que miren qué está pasando, cuáles son son esos riesgos que pueden estar corriendo los otros frente a esta crisis o los riesgos que estoy corriendo yo. Ahorita decías algo muy importante, Ángela, se deja de comer, se buscan otro tipo de actividades y eso puede ser una señal de riesgo, porque definitivamente pues estoy atentando contra mí o contra otras personas y no estoy solucionando, no estoy manejando esa crisis adecuadamente. Y lo más importante que debemos de tener en cuenta en estos momentos de crisis, que la crisis no es para siempre, la crisis es transitoria y así como todo en la vida tiene que pasar, entonces, ¿qué le está dejando? ¿Qué le está enseñando? ¿Para qué llegó a su vida? ¿Y qué quiere hacer con eso que le está pasando? Eso no se queda para siempre, no se queda en ninguna de esas etapas. Si siente que está ahí, busque ayuda profesional, busque ayuda espiritual, busque a alguien que se siente con usted y pueda mostrarle diferentes caminos y que pueda usted encontrarlos por sí mismo, que es muy importante, pero que definitivamente no se puede quedar ahí, porque las crisis son necesarias, pero no son definitivas.
Por eso, aunque parezca raro, Cindy, podemos concluir que toda crisis es necesaria y oportunidad de aprendizaje.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No falte.
Bueno, y ya tomamos en este programa unos términos de los que vamos a hablar en el siguiente, porque vamos a hablar de alteraciones psicológicas. Y hace un ratico entonces hablábamos cómo una crisis puede convertirse en un trastorno del estado de ánimo que nos lleve a una depresión, a una ansiedad, a un conjunto de inestabilidad en nuestras emociones. De eso vamos a hablar, de las alteraciones psicológicas, cuáles son realmente la sintomatología que las rodea, cuando realmente podemos entonces hablar de una depresión, de una ansiedad y que no las combinemos entonces con una terminología equivocada.
Les agradecemos a todos por habernos escuchado el día de hoy, por acompañarnos en todos nuestros programas, que tengan un bendecido día y que siempre, siempre Dios obre con ustedes en lo que siempre buscan y les ayude a manejar esas situaciones que a veces no son tan agradables.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.